Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos casi de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti.
Y lo que traigo para ti, bueno, ¿qué es lo que trae para ti, Ana Carvajal, que tienes ahí?
Que nos han traído chicharrones. ¡Oh! El Chicharrón Maravilla, Fest, maravilla, que se está celebrando ahora en Sevilla. Nos han traído
unos chicharrones. Un cubo de chicharrones, eso está bien. Pero eso hay que empujarlo.
Don Alberto lo ha traído.
Entonces, don Alberto, muchas gracias, hombre. Pero eso hay que echarle algo para empujarlo, para que ayude.
Vale.
Le he encargado aquí que cicle, que viene luego a la una, que venga con una mirindas.
Venga, pues ya está.
En castigo por no haber mandado el guión. Hola, Eva, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Vale, me dicen que hay un poquito de retardo.
Ah, vale.
Que bueno, que en, ¿cómo estás?
Así os dejo unos segunditos más para pensar.
Eso sí, también.
Si los que necesitamos los segunditos para pensar somos nosotros, Eva. Si tú lo traes todo muy bien pensado ya.
Bueno, a ver, el juego de hoy, Eva, ¿de qué va?
Vale, hoy os voy a llevar al espacio.
Al espacio.
Se ha puesto muy de moda viajar al espacio, ¿no? Y ahora os voy a llevar yo hoy al espacio.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que para ir al espacio, para poder volar, cada uno tiene que llevar un objeto consigo. Yo, por ejemplo, yo me voy a llevar a mi madre. Para yo estar segura.
¿Tú? ¿Sí?
Pepe, ¿tú qué te llevas?
Pues me llevo a mi mujer.
Pero escúchame.
A ver. Sí, tú te puedes llevar a tu mujer.
Me puedo llevar a mi mujer.
O sea, se lleva a su mujer, puede ir al espacio. Tú te llevas a tu madre y puede ir al espacio. Pues yo me voy a llevar...
Sí.
Alberto, que ha traído los chicharrones, para que lleve chicharrones también al espacio.
No.
Vaya,
Alberto
por Dios.
No puede ir.
Alberto no puede ir.
Vaya por Dios.
Vale, pues no tengo ni idea de qué va. Hola, Sandra Rodríguez.
Hola, aquí estoy pensando. A ver, yo me llevaría, por no hacer un feo, a José Luis Ordóñez.
No porque quiera.
Pues mira, te lo puedes llevar.
Anda.
¿Sí?
Sí, o él sí puede venir.
Vaya.
José,
porque
sí.
Sepa que no voy a daros chicharrones por no dejarme llevar.
Alberto, hola, José, director, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Oye, y ella puede llevarme a mí. ¿Y puedo yo llevarme a Sandra Rodríguez?
¿A Sandra?
Pues mira, vosotros dos podríais ir acompañados de cada uno sin problema.
Vaya.
Madre mía.
Pues complicado.
No lo pillo, no lo pillo. Pero bueno, abrimos ya el WhatsApp, 670-940-200. Recordamos el enunciado. Eva viaja al espacio, pero para poder volar tiene que llevar algún objeto. Ella, bueno, objeto o persona, porque aquí nada más que nos hemos llevado persona. Por ejemplo, ¿me puedo llevar mi teléfono móvil?
Claro. No. Sí, bueno, sí, el teléfono sí te lo puedes llevar.
El teléfono.
¿Vaya?
Sí me lo puedo llevar.
Y yo, por ejemplo, me quiero llevar un neopreno, por si acaso tengo frío.
Un neopreno, al espacio. Sí, vale. ¿Y me puedo llevar el ordenador?
El ordenador no te lo puedes llevar. No.
El ordenador no.
En el espacio no se trabaja.
Es para ver series.
A veces sí. La tele sí te la podrías llevar.
Ah, vale.
La tele sí.
Pero el ordenador no.
La tele sí. Bueno.
Qué cosa más rara.
Tenemos que pensar. Tenemos que pensar.
A ver, es que no es un viaje normal.
Vale.
Vale, bueno, pues yo qué sé, no, no me entero todavía. 670, 940,
pues yo
que sé. 200. Os recuerdo a todos los oyentes, si queréis saber cuál es la respuesta, nos dais el objeto, la persona o la cosa con la que os vais, pero no me digáis la solución todavía para que los demás puedan seguir jugando. Viaje al espacio, hay que llevar algo. Te puedes llevar a tu madre, Eva se puede llevar a su madre.
Tú te puedes llevar a tu mujer.
Tú no te puedes llevar a Alberto.
No, José Luis se puede llevar a Sandra y Sandra a José Luis.
Eso es. Yo me puedo llevar el teléfono, Eva se puede llevar el neopreno, yo no me puedo llevar el ordenador, pero sí me puedo llevar la tele. Ah. Bueno, no le encuentro a esto la cosa. Que vale, que bueno, pues ya veremos qué pasa. Eva, gracias, adiós.
Adiós.
Adiós, papá, adiós, papá, consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá, adiós, papá, consíguenos un poco de dinero más.
Bueno, veremos qué pasa. 9, 10 minutos, hoy tenemos teatrillo, tenemos capítulo 3 de La Vuelta al Mundo en 80 días.
Tenemos capítulo 3 de La Vuelta al Mundo en 80 días desde Granada y hay un nuevo personaje clásico de la obra de Julio Verne que por fin irrumpe en este radioteatro.
Y que viene para quedarse, me imagino.
Y que viene para quedarse en principio.
En principio. En principio. Ya veremos. Pues enseguida el capítulo 3 de La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Contesta la llamada del ahorro con Social Energy. Este Black Friday no podrás resistirte a los descuentos de hasta 3.000 euros en tu instalación con SunPower y Social Energy. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
¿Eres autónomo o tienes menos de 3 empleados? En AM System te ayudamos a conseguir un ordenador gratis con el kit digital. Tienes un bono esperando de 3.000 euros, 2.000 para optimizar la gestión de tu negocio y 1.000 para un portátil nuevo. Consúltanos sin compromiso en amsystem.es. Nosotros nos ocupamos de todo.
En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
La referencia informativa de la radio en Andalucía es La Mañana de Andalucía.
Información útil, el análisis de expertos y las entrevistas que necesitas escuchar.
Opiniones plurales, servicio público.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, toda la información y entretenimiento con Jesús Vigorra.
Comenzamos ahora.
La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra y Fran López de Paz. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Producciones Radio Teatrales Gente de Andalucía presenta La Vuelta al Mundo en 80 días desde Andalucía. Basado en la obra de Julio Verne en el 120 aniversario de su muerte. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía.
Hoy, capítulo tercero, El Mayordomo. Segunda mitad del siglo XIX, en la ciudad de Granada, se ha cerrado una apuesta entre el caballero inglés Phileas Fogg y los Flaherty. Así, para ganar, Fogg deberá dar la vuelta al mundo en 80 días. Sin embargo, el primer contratiempo llega cuando descubre que Higgins, su mayordomo, renuncia al puesto y debe esperar a que llegue el sustituto. Por suerte, la espera no es demasiado larga.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ah, el señor Fogg.
Soy yo, sí.
Vengo de parte de Higgins.
Higgins, dice.
Sí, su mayordomo.
Sé quién es Higgins, pero no sé quién es usted.
Tiene toda la razón. Le ruego me disculpe, me llamo Juan Picaporte. Y como ve, hablo su idioma a la perfección. Aparezco joven, pero no lo soy tanto. Higgins, su anterior mayordomo, es amigo de mi padre y por eso me ha recomendado para el puesto.
Entiendo. ¿Y es usted válido para este puesto, Picaporte?
No tenga ninguna duda, señor Fogg. Higgins ya me dijo que es usted un hombre de rutinas, al que le gusta la vida sedentaria, porque después de años viviendo en Londres, se ha establecido aquí en Granada, y aquí ya lleva un tiempo importante. Así que no le quepa ninguna duda, señor Fogg. Su vida sedentaria coincide con mi deseo de llevar también una vida serena, sin grandes sorpresas, dedicado con esmero y atención a mi trabajo.
Mientras, en su mansión granadina, Lady Flaherty se ha quedado sola, momento que aprovecha para escribir una carta.
Estimado inspector Fix, le escribo con cierta preocupación. A mi marido se le ha metido una idea de lo más extraña en la cabeza. Piensa que el caballero inglés Phileas Fogg es el ladrón que ha robado el dinero al Banco de España. Sé que el verdadero criminal ha sido descrito como un gentleman, un verdadero caballero, pero, por favor, el señor Fogg. El señor Fogg no robaría ni un caramelo. Usted lo conoce como nos conocemos todos los ingleses aquí en Granada, así que supongo que estará de acuerdo conmigo. En cuanto a mi marido, si le digo la verdad, inspector Fix, creo que anda algo nerviosillo últimamente. Supongo que porque el otro día descubrimos que estoy embarazada. Nuestro primer hijo, ya ve. Así que le ruego sea paciente con John. Ahora mismo le doy al criado la carta para que le llegue antes que mi marido. Atentamente, Lady Flaherty.
El criado de los Flaherty sale a gran velocidad con una carta en la mano, mientras en su residencia del Realejo, Phileas Fogg escucha a Juan Picaporte, recomendado por Higgins para ser su nuevo mayordomo.
Así que lo que usted busca es una vida serena, sin grandes sorpresas, dedicada con esmero y atención a su trabajo.
Así es, señor Fogg.
Lo que viene a ser la culminación de una vida sedentaria.
No podría expresarse mejor, señor Fogg.
Verá, Picaporte, lo cierto es que usted ha sido puntual. Ha llegado justo a las 4 en punto, y si usted es puntual, tiene espacio en mi equipo. En ese sentido, Higgins ha acertado al elegir sustituto, y respecto a lo que usted espera de este empleo, le garantizo que le sorprenderá.
Muchas gracias, señor Fogg.
Muy bien, Picaporte, ¿alguna pregunta más?
Solo una, señor Fogg. ¿Estoy contratado?
Lo está, Picaporte, lo está. Pero no se haga ilusiones con eso de tener una vida serena y sosegada.
¿Por qué dice usted eso?
Porque tiene exactamente una hora para preparar mi maleta y la suya.
¿Una hora, señor?
60 minutos, Picaporte, ni un segundo más.
¿Nos vamos de viaje?
Podría decirse así. En 60 minutos partimos de Granada para dar la vuelta al mundo en 80 días.
Continuará.
Capítulos y seguimos en Granada.
Y seguimos en Granada. Y
por, vale, menos, por lo menos 60 minutos más.
Por lo menos 60 minutos más.
Uy, lo que nos queda.
Este, más vale que se vaya dando prisa porque...
Me veo en enero en Granada.
Bueno, ha sido el capítulo 3 de La Vuelta al Mundo en 80 días. Desde Andalucía, vámonos al cine. Recuerdo el juego de Eva, ¿eh? Hace un viaje al espacio, pero para ir al espacio debe portar algún objeto, alguna compañía. Algunas valen, otras no. Eva decía que se llevaba a su madre, y sí, yo me podía llevar a mi mujer. Ana no se podía llevar a Alberto. Sandra se podía llevar a José. José se podía llevar a Sandra. Yo me podía llevar el teléfono, pero no el ordenador. Se podía llevar un neopreno y me puedo llevar una tele.
Está complicado,
Yo me he hecho un lío.
Está muy complicado.
Yo estoy
muy...
contando sílabas, mirando letras, pero no pillo.
Muy complicado. ¿Os atrevéis a dar alguna otra...?
¿Puedo llevar gafas?
Gafas, no.
¿Pero tú entonces lo sabes o qué?
Yo ya lo sé, claro.
¡Ay, qué malvado!
¡Truco! ¡Truco!
Es que tengo, hombre, tengo que vigilar el kiosco este.
¿Y puedo llevarme lentillas?
Lentillas no te puedo llevar.
Vaya por Dios.
No. Ana.
Es que no sé, así al tuntún... ¿Chicharrones?
Chicharrones no te puede llevar.
Hombre, menos mal, porque te llevas chicharrones, no me puedo llevar yo las lentillas.
No.
Bueno, luego damos otro repasito y os recuerdo el teléfono, 670-940-200 para las notas de voz. El cine.
Pues nada, vamos a hablar de premios, ¿no? Vamos a hablar del premio Almería Tierra,
hombre,
de cine.
Vamos a hablar de... Todavía estamos en la edición 23 del Festival Internacional de Cine de Almería, que empezó el 15 de noviembre y acaba mañana domingo. Y entonces hay un premio que a mí me gusta mucho que es el premio Almería Tierra de Cine. Que es un premio homenaje que dan en el festival pues a una personalidad importante del cine y a la que le ponen una estrella en su paseo de la fama ahí en Almería, y eso está muy bien. Y por ahí ha pasado Omar Sharif, ha pasado Ridley Scott, ha pasado Schwarzenegger, en fin, un montón de personalidades, incluso Alison Doody, que era la actriz de Indiana Jones y La Última Cruzada, la que era buena al principio y después era una nazi y toda esta historia. Ajá. Pues todos han pasado, han recibido esta gran distinción, este gran premio, y lo han recibido y tienen su estrellita en el Paseo de la Fama de Almería. Y este año, hoy, está allí Carra Lejalde, que es el que va a recibir el premio y la estrella. Carra Lejalde, que como sabemos, pues lleva pues no sé cuántos años, por lo menos 3 décadas mínimo. Empezó con Julio Medem, con Juanma Bajo Ulloa, en películas pues que todos conocemos. Ha ganado un par de premios Goya, ha estado en éxitos como 8 apellidos vascos. Entonces quiero recordar, un actor de este calibre tuvo su momento también de gloria aquí, en un duelo interpretativo con Pepe da Rosa.
Don Tiburcio, no me puede hacer esto.
Las cosas claritas, Capitán Mir. Es usted quien no me lo puede hacer. Ya me entregó un dinero para mi nueva producción y ahora no puede dar marcha atrás. Lo que se da, no se quita. Además, su carrera como capitán toma un nuevo impulso en este viaje. ¿Por qué arrepentirse ahora de su pequeña incursión financiera en el mundo del espectáculo?
Bueno, no sé, Pepe da Rosa.
Lo pone en su currículum.
Pepe da Rosa, ¿qué le parece a usted enfrentarse a un ganador de 2 Goya en una obra de ficción?
Bueno, es que eso, estas son cosas que hay que recordarlas de vez en cuando.
Claro, porque...
quedan ahí en el olvido, en el hilo de los tiempos.
Hace un par de años estuvo aquí con nosotros, ¿no? En 2022.
Y el pobre, ¿no? que no se había traído ni gafas.
Se ha tenido las gafas de cerca, no tuvo tiempo ni de leerlo antes, el papel, en fin, pero quedó muy bien. Sí.
Era asesinato en el...
Asesinato en el vapor.
En el vapor,
sí. Sí, sí, que era como una historia de asesinato, misterio, quién había sido el asesino y todo esto. Y estaba Andrés Almeida, el actor argentino.
También participó.
Muy chulo.
Sí, fue un gran día.
Pues nada, hoy Carra Lejalde está en Almería, le dan un merecidísimo premio y tendrá su estrella en el Paseo de la Fama.
Vamos con los estrenos de la cartelera para este fin de semana.
Pues empezamos con uno que promete ser un éxito de taquilla para todos los públicos, porque es una peli fantástica, una peli de aventuras, un musical, que lleva por título, no lo han traducido, Wicked.
Bienvenidos nuevos alumnos a la Universidad de SIS. Aquí pueden esperar lo inesperado.
¡Ah! Eres verde.
Es verdad. Señorita
Elfaba
compartirá cuarto con la señorita Galinda.
Por cierto, te he dejado sitio.
¿Esto te parece justo?
Pues claro que no. Me prometieron una suite privada. Pero gracias por preguntar.
Tal vez se hayan dado cuenta de que soy uno de los últimos animales.
Una estética bonita que parece animado, parece cómic, pero no lo es.
Sí, está bien. Como de cuento de hadas, porque aquí estamos en el universo del Mago de Oz. ¿Os acordáis de la película del Mago de Oz? Pues estamos en ese universo, pero antes de todos los acontecimientos que recordamos de la película del 39, ¿no? La película con Judy Garland. Bueno, pues aquí además, no solamente, bueno, tenemos ese ambiente, pero un reparto, ojo, donde está Cynthia Erivo, que es la protagonista, Ariana Grande, Jonathan Bailey, y sobre todo los secundarios, porque entre los secundarios encontramos a gente como Michelle Yeoh, que ganó el Oscar, pues no sé si fue hace un par de años, y Jeff Goldblum, que tiene un papel más pequeñito, pero todos sabemos que aunque Jeff Goldblum tenga un papel pequeñito, pues siempre llama la atención y siempre luce, ¿no? Es una película, además, que como he dicho, que es fantástica, que es musical, y que como está integrada en esta mitología del Mago de Oz, lo más probable es que si es el éxito que parece, pues tengamos más películas en esta línea.
O sea, que puede haber un Wicked 2, Wicked 3...
Pues sí, no lo descartemos, no lo descartemos. Si Gladiator 2 deja paso y lo permite, que ahora está arrollando en todas las taquillas del mundo, pues puede ser, sí.
El otro día vi Gladiator 1.
¿Gladiator 1?
Sí, que la pusieron en no sé qué canal.
Sí, ¿qué tal? Vuelta a ver después de 25 años.
Muy bien, muy bien. Yo creo que esas películas...
Y no vas a ver Gladiator 2, ¿no? Vas a ir a...
Sí, ¿por qué no? Sí, no tengo nada en contra.
Vamos. Y mañana vamos a tener aquí un músico que ha participado en la banda sonora.
Es verdad,
un
músico andaluz.
Sí, qué bien.
Ha participado... En la banda sonora.
Qué interesante.
Bueno, nos traes ahora un thriller español.
Pues un thriller español no es habitual. Bueno, sí, últimamente cada vez es más habitual tener thrillers españoles y eso está muy bien. Este está dirigido por Gerardo Herrero y se llama Raca.
¿Sabemos cuánto tiempo estarás ahí?
Aquí tienes tu pasaporte
y el billete.
Solo de ida.
Hasta que no nos des las coordenadas del Jordano, me darán sacarte.
Haibala Ahmed Yadali, buscado por la CIA, la DGD, el MI6, el CNI. Se dice por ahí que ya eres una leyenda. Ahora mismo estamos más interesados en localizar a Jordán. ¿Queréis eliminarlo? Puedo hacerlo.
Estaba en la casa del Jordán. ¿La quieres?
Tendrás que disciplinarla.
Lo primero que me ha llamado la atención del tráiler es la ambientación, me parece buenísima,
sí, sí.
¿No?
Hay que ver la voz que tiene, queréis eliminarlo, puedo hacerlo.
Estas voces, esto se educa, ¿no?
El profesor de la Casa de Papel, ¿no?
Este es Álvaro Morte, que era uno de los personajes, ¿no?, de la Casa de Papel, y que, por cierto, estaba en una película que se llamaba Immaculate, que podéis ver ahora por ahí, está en alguna plataforma, no recuerdo en cuál. Es una película de las que a mí me gustan, la película no es que esté muy bien, pero es de demonios y todas estas cosas. Es una película norteamericana, pero él hace un papelito secundario, pues muy lucido, y ahí está también, o sea que se está fraguando una carrera bastante potente, no solamente en el cine español, sino en el cine internacional. Aquí tenemos un thriller, Raca es un thriller, que además, como hemos escuchado, pues toca el tema del terrorismo, ¿no? El reparto es un reparto pues muy internacional, porque tenemos a Álvaro Morte, pero tenemos también a Mina Erhamani, tenemos a Ben Temple, y como he dicho, es una película dirigida por Gerardo Herrero, que quiera este fin de semana adentrarse en territorios de thriller y de terrorismo, pues sin duda esta es la opción mejor.
Y un thriller danés, para terminar.
Un thriller danés, además, que es una secuela tardía, porque es una película que es secuela de otro gran éxito danés de hace 15, por lo menos 15 años, si no recuerdo mal. Esta película se llama El vigilante nocturno, demonios heredados.
¿Quieres ser mi novia, eh?
Vaya.
Es de un huevo Kinder.
¿Aún comes huevos Kinder?
Los hombres de verdad comen huevos Kinder. ¿Dónde vas a trabajar?
En tu antiguo puesto. Vigilante nocturno en el Instituto Forense. ¿No le pasó algo a un vigilante nocturno aquí hace años?
Le arrancaba la cabellera a sus víctimas y luego se las tiraba. Era un pervertido de mierda.
Bueno, vamos a dejarlo aquí ya. Nos ha resumido la primera parte muy hábilmente el tráiler. Aquí estamos en el ambiente el departamento forense, donde hay un señor que es el vigilante nocturno, que no sé muy bien lo que tiene que vigilar, porque realmente todos los que están ahí están bastante tranquilos, pero ese es el ambiente de la película original. original, y es el ambiente también un poquito de la secuela, donde tenemos una joven estudiante de medicina que acepta este trabajo de vigilar en horario nocturno, en horario de noche y de madrugada, pues un lugar donde pues, un depósito de cadáveres, básicamente. En el reparto, es una película danesa, pero sí en el reparto hay un rostro conocido, porque tenemos a Nicolás Coster-Waldau, que este señor era el de Juego de Tronos, el hermano, ¿qué nombre tenía? El Lannister, ¿no? ¿Cómo
uno
se llama?
De los Lannister, sí, ¿no? El rubio alto
que pierde la mano, ¿no? En la segunda temporada y todo esto, que es un rostro muy reconocido. Entonces, bueno, sigue siendo el mismo director de la primera parte, que es Ole Bornedal. Entonces, bueno, el que disfrutase con la primera o el que quiera un thriller inquietante, tiraría hacia este Vigilante Nocturno.
¿En la tele qué ponemos?
Pues ponemos una película que sorprendentemente yo no conocía. Esto es una caja de sorpresas, porque es un western, es americano, es del 74, dura 95 minutos, lo cual es una maravilla. Se llama, ojo al título, Billy Dos Sombreros.
Billy Dos Sombreros.
Ya no se titulan las películas así. Billy Dos Sombreros.
No, ya no.
Ojo, pero es que no es una película serie B ni nada. No, es que el protagonista es Gregory Peck, ¿vale? El Gregory Peck del 74, que ya es un poquito más mayor, pero aún así, desde luego, es una propuesta muy interesante, que además está dirigida por Ted Kotcheff, que es un director que en los 70 dirigió, pues, por ejemplo, alguna película de Harry el Sucio, de la saga Harry el Sucio. Y aquí, además, Gregory Peck hace un papel un poquito más oscuro de lo habitual, ¿no? Entonces, el que quiera un western de los 70 y que dura solo 95 minutos, tiene hoy a las 3 y media en Canal Sur Televisión Billy Dos Sombreros.
Bueno, ahora estamos en el marco del 50º Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, y ayer tuvo lugar el estreno absoluto de una película documental de la que hablan maravillas, Ana.
Así es, Pepe. Fandango, la nueva película de Remedios Malvarez y Arturo Andújar, un viaje musical por una de las manifestaciones músico-populares más antiguas que existen en nuestra península, y queremos saber, pues se estrenó ayer, como bien has dicho, queremos saber cómo fue.
Fandango. Y tenemos a Remedios Malvarez con nosotros, que nos atiende amablemente. Hola, Remedios, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. ¿Qué tal fue el estreno?
Pues fue una pasada. O sea, yo creo la experiencia más maravillosa que te puedes llevar cuando te dedicas al cine. Y tú pones una película y el público durante la proyección se emociona, toca palmas, grita ole, canta. Yo tenía ayer la sensación de estar en un café cantante, o sea, esa sensación de inmersiva y de incluirse el público en la película que la hizo suya. Creo que es una de las cosas más maravillosas que te pueden pasar cuando te dedicas a esto, ¿no? Y además en mi tierra, claro. Y además en el 50 aniversario de un festival al que yo adoro.
Y en la tierra del fandango, Remedios también, hay que decirlo, evidentemente. ¿Cómo podíamos describir esta película? ¿Qué contamos y cómo se cuenta?
Es un viaje de emociones, es un viaje del lenguaje universal que es la música, es una road movie musical. Y es un encuentro con el territorio, con el paisaje, con la música, con nuestras raíces, con la antropología, y de la mano de un elenco flamenco, todos onubenses, que representan el top ten de lo que es la música flamenca ahora mismo, ¿no? Estaban figuras míticas como Perlita de Huelva, que aparece en la película también cantando, Argentina, Arcángel, Rocío Márquez, por supuesto, Cristian de Moret, Sandra Carrasco, Rafael Esteves, Jeromo Segura, o sea, acompañado de las mejores guitarras, y para mí ha sido un lujo tanto rodarla como la noche de ayer, que para mí se queda como el mayor de los premios, que el público la sintiera como suya. Ya la película no era mía, era de Huelva.
¡Qué bueno! José Luis.
Qué bonito.
Bueno, yo todavía no he tenido ocasión de ver la película, pero sí he visto el tráiler, que tiene unas imágenes pues muy bonitas, además en blanco y negro, ¿no? Y lo que quería preguntarle, claro, el atractivo es evidente del documental y el atractivo visual, pero por ejemplo, para alguien que no conozca mucho el tema del flamenco, ¿cuál es el principal atractivo del documental?
La película no está hecha para un público flamenco. Yo siempre digo que hay documentales que te informan y hay otros que te hacen sentir cosas. Y aquí, con el lenguaje universal que es la música, está hecha para todos los públicos. Allí había gente que no tenía ni idea de flamenco y se metió en esa experiencia inmersiva que te permite el cine, ¿no? Y el principal atractivo es dejarte llevar por la estética, por el paisaje, por la música sobre todo, ¿no? No tienes por qué ser una persona entendida en flamenco, al contrario.
Qué bien,
no
qué
está
bien.
Hecha para ese público.
Oye, Remedios, ¿y ahora el recorrido de la película? ¿Dónde o cuándo la podremos ver?
Bueno, de momento estamos empezando. Ayer fue el inicio de este viaje y vamos a estar en muchos festivales, nacionales e internacionales. Llegaremos a salas también. También tengo cerrado parte del circuito cultural flamenco europeo. Y estaremos en festivales, en los grandes premios, y a partir del año 26 estará a disposición de nuestra casa, que es Canal Sur Televisión, que tiene los derechos de emisión de esta película.
Qué bien, qué bueno. Pues Fandango, en el marco del 50 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, se estrenaba ayer con, como se decía, éxito de crítica y público.
Qué,
¿no?
Bien, qué maravilla, qué maravilla.
Eso. Remedios Malvares, directora junto a Arturo Andújar de esta película documental de la que hablan maravillas y que gira en torno al flamenco, a Huelva, a sus artistas y a uno de sus palos más conocidos mundialmente, el fandango. Remedios, enhorabuena. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Todo. Y seguimos disfrutando todavía lo que nos queda de este 50 aniversario del Festival de Huelva.
Sí, señora. Remedios Malvares, directora, 34 sobre las 12, alto en el camino, y nos metemos en el jardín de David Jiménez.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Ya está aquí, el Black November en Rey. El mejor momento para renovar tu hogar con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración. Y no pagues nada hasta 2025. Tu casa y tú lo estabais esperando. Black November en Rey. Expertos en crear hogares únicos.
La Unidad de Cirugía General y Aparato Digestivo de HLA Santa Isabel trabaja para darte un servicio de referencia y diferencial con una amplia cartera de servicios. Cirugía menor, laparoscópica, oncológica, proctología láser, láser hemorroidal, cirugía mínimamente invasiva por puerto único y diástasis de rectos. HLA Santa Isabel, contigo cuando más nos necesitas.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el Restaurante Al Sur, descubre la verdadera cocina andaluza. Restaurante Al Sur, en la calle Ramón Carande de Sevilla, en el barrio El Porvenir. Restaurante Al Sur, lo mejor en cada plato.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
¿Eres autónomo o tienes menos de 3 empleados? En AM System te ayudamos a conseguir un ordenador gratis con el kit digital. Tienes un bono esperando de 3.000 euros, 2.000 para optimizar la gestión de tu negocio y 1.000 para un portátil nuevo. Consúltanos sin compromiso en amsystem.es. Nosotros nos ocupamos de todo.
Hola. ¿Tienen menú los sábados?
Pues sí, para comer un Valencia-Betis y un Cartagena-Almería. Incluso para la sobremesa, un café andaluz del Granada-Cádiz. Tenemos merienda con el Córdoba-Zaragoza. Y para la cena, plato especial desde la Rosaleda con el Málaga-Racing. Y todo regado con la Copa Davis de tenis, denominación de origen Málaga, desde el Martín Carpena.
Este sábado, desde las 2 menos cuarto de la tarde, la gran jugada de Canal Sur Radio, edición gourmet con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Abrir niña los balcones. Ya está aquí, es nuestro jardinero fiel, alcalde de Sevilla Este, hombre de moda. David Jiménez, buenos días.
Muy buenos días, queridos ciudadanos y gente del extranjero.
Oye, por fin hemos dado ya con el gentilicio de la gente de Sevilla Este, ¿o no?
Sevilla Esteros.
Ah, Sevilla Esteros. Un poco largo lo veo yo.
Sevilla
¿eh?
Esteros.
Sí, Sevilla Esteros. Vale, vale.
Sí, bien. Sevilla Estero, tengo moneda propia, tenemos nombre, ya te digo, he restaurado el derecho de pernada, todo va bien. ¿Sabes?
Muy bien, muy bien, no me cabe la menor duda. Pero sin embargo.
Quiero informarle, quiero informarle a usted. Hola, hola Sandra, hola Ana. Hola.
Hola. Buenas. Parece que está usted instaurando un estado medieval.
Sí.
Bueno, sí, de hecho puedes cambiar tu chiquillo por a lo mejor por un queso. Oye, os informo que también que habéis puesto un mensaje en el WhatsApp.
Sí.
Que Maggie me dice que viene con nosotros para que la apuntéis la lista.
Maravilloso, muy bien. Fantástico.
Os ha llegado mi guión, ¿no?
Sí, nos ha llegado un guión magnífico.
Con foto y todo, vamos, que una cosa.
¿Por qué se sale usted? ¿Por qué se sale usted de las fronteras suyas y me quiere hablar de su coetáneo, su homólogo linense?
Correcto, quiero hablarle de José Juan Franco Rodríguez. Para el que no lo conozca, es el alcalde de la línea de la Concepción en Cádiz. Línea de la Concepción, pues este señor la verdad es que me tiene cautivado porque le he visto varias intervenciones donde yo me declaro fan absoluto de este señor. Estoy diciendo todo esto por si lo habéis llamado, que esté escuchando y diga, este hombre es muy buena gente. Los alcaldes nos llevamos muy bien.
Sí, sí, pero que, no lo hemos
entonces,
llamado.
Hace unos meses, quiero contaros esto porque me parece muy divertido, lo hemos puesto nosotros en los grupos nuestros de WhatsApp, lo he visto en varios noticiarios y digo, debemos de contarlo.
Sí.
Entonces, en la línea, en Cádiz hace unos meses se utilizó una parte del aparcamiento en la puerta de los colegios, ¿no? En el que solo se podía parar un minuto para dejar a los niños en el cole, porque esto ya estaba instaurado en Cataluña, que también están las placas que pone y se lee en la placa peto y adeu, que es beso y adiós. En Galicia, Sandra, pone agas basada e subida de escolares bico e vai.
Exacto, exacto. Excepto bajada y subida de escolares, beso y adiós.
Correcto. En Canarias, besa, baja. Esto la gente lo veo dándole un pico a la chiqui de Gran Hermano, ¿no? Pero no. Esto es dale un beso y te pira.
Y te
¿vale?
Pira.
Os conté una vez que yo fui. Esto lo he contado yo. Una vez fui a Canarias y nada más bajarme a lo primero había allí gente agradable y le digo, hola, vengo del futuro. Y no se rieron, la verdad. A mí me hizo mucha gracia. Y me dice qué vergüenza me da. Digo, vaya,
a la línea, vete a la línea.
Pues, bueno, pues aquí en la línea pues se puso una placa de tráfico donde se lee Kiss and Go. Entonces la gente se quedó por el uso de los anglicismos. El personal allí, es verdad que el personal está ahora con las palabritas en inglés, que si el spinning, que si el selfie, que si me voy a hacer, voy a hacer running, me acompaña, digo, en el sentimiento, ¿dónde va? No, que si bro, hola bro, que ya os lo he dicho, a ver si Caín mató a Abel porque le decía bro, bro. Porque es cierto, ¿no? En la línea con la cercanía con Gibraltar, pues lo vamos a poner, y es verdad que en el inglés pues suena así todo como más rimbombante, ¿no? Porque en inglés suena mejor, porque no es lo mismo Peppa Pig que Josefa la Puerca, ¿sabes? Que, como yo siempre digo, que aquí todo el mundo sabe inglés hasta que pierde las maletas en el aeropuerto de Londres. ¿Quién tiene que explicar?
Ah, verdad, verdad.
¡Ay, Dios mío, que perdí yo un bacuto! Lo de la que lía. Yo os lo conté, ¿no? Que cogía al ovejón y pedía una cerveza y me traían un oso. Yo siempre lo cuento, pero es verdad, ¿sabes? Mi nivel de inglés, pero porque la gente dirá, ¿tú que hablas mucho inglés? No, no, mi inglés es tan malo que yo voy al Zara Home y me pido un pantalón y una camisa, ¿sabes? Entonces, ha tenido a bien el bueno de don José Juan Franco y ha escuchado a sus vecinos y ahora, en vez de llamarse Kiss and Go, le ha puesto la placa Besito y Ajuí. Me parece maravilloso.
Me encanta, pero pues me encanta.
Besito y Ajuí, ¿eh? Así está en la placa, ¿eh? Que hemos visto la foto.
Ajuí. Maravilloso.
Señor, a ver si ahora María o Ana le pone la noticia con la placa, es muy divertido porque Andalucía, vivir en Andalucía es como si te tocara la lotería. Yo siempre lo digo. Tengo un amigo que me dijo, pues yo soy de Sabadell y también me tocó la la lotería. Digo, a ti te ha tocado la lotería. Pues no la estoy viendo, desgraciado.
Bueno,
pues... Mala suerte en Sabadell, ¿eh?
Pues...
Vamos a la piscina, sí, y te pico una medusa. Bueno.
Y sobre todo el mensaje, ¿eh? Que la gente... Hay padres que van a los colegios ahí, se quedan con el coche en la puerta hasta que el niño termina de estudiar. Eso no vale. Hay que ser rapidito con esto.
No, no. Y hay padres y madres que se compran todo terreno para meterlo en la clase, ¿sabes? Al lado. Así que el niño se moje porque sea efervescente.
Bueno. Pero es muy estresante, ¿eh? Lo de atar a un niño en la silla con el tráfico. Uf,
sacarlo. Sí,
sacarlo.
Sí, sí,
lleva
sí,
un rato, ¿eh? Que esto parece que la gente está incordiando, pero lleva un rato.
Sí, sí, ya lo creo.
Lleva un rato, Sandra. Pero tú, como madre Nobel que eres, pues tú estás ahí ahora mismo porque solo tiene uno. Al segundo se le cuida menos, la verdad. Se le echa
ya sin cuenta. Silla y sin nada.
Bueno, cambiemos de asunto. Hasta aquí lo que en el guión de David era cuento rápidamente lo de la señal de tráfico de la línea. Rápidamente, ¿sí? Son casi 10 minutos para David Jiménez. ¿Eh?
Bueno, pero hemos hablado todo, entonces ahora le quitamos un poquito a Sandra, que no ha parado.
Oye, yo no he dicho casi nada, he participado ahí en la conversación.
Bueno, ¿nos quieres hablar de los ansiosos?
Porque necesitaba un traductor de gallego.
Me he venido arriba.
Repito, ¿nos quieres hablar en 5 minutos de los ansiosos navideños?
Ansiositos.
Correcto, mira. Os voy a decir una cosa, no os hablo ya como alcalde, sino como ser humano y opino que sois todos unos mermangos, la verdad. Vamos a ver, aquí no se le pone a los botes de champú las instrucciones porque sí, ¿eh? Aquí ahí se le pone las cosas porque hay que explicárselo a todo el mundo todo, ¿eh? Verá, el problema, he escuchado tu entradilla, José María, antes hablando de la PI. De los influencers, ¿sabes? Que te sigan tú y la gente que quiere que los salude. ¿Tú quieres que te salude la gente? Métete por una autovía para el sentido contrario. Verás cómo todo el mundo te saluda.
Eso no son cosas de alcalde, ¿eh?
No, porque tú sabes. Esto es vamos a entenderlo, ¿eh?
Vale.
Entonces, hay mucho tonto diciendo tontería y metiendo tontería, ¿no? Esto es, el problema es que esto es como un lavavajilla lleno, ¿no? Que parece que no cabe, pero siempre cabe algo más. Y se debe por un poquito. Es como una bolsa de basura cuando tú la cierras que queda un piquito por el lado. Y sí. Te quería meter algo más por aquí y carga por ahí que en la bolsa abierta, ¿sabes? Pues, ¿por qué os digo esto, no? Porque ahora va todo el mundo de moderno, de transgresor, ¿vale? El que típico que te dice, ay, es que desayuno con avena porque es muy saludable. Pues desalúdala tú, mamarracho. A mí me pone churro. Avena, me va a poner que te soy una vaca. Bueno, entonces, ponen el portal de Belén. Ya. Os voy a decir una cosa. Y esto es para todo el mundo. Poner el portal de Belén antes del puente de la Inmaculada es como vestirse de gitana la noche del pescadito. Y eso es así, y de ahí no me bajo, ¿sabes?
Es verdad.
Porque soy muy seguido. Es que tenéis pinta de que os fumáis el cigarro mientras pincháis, que es después, ¿sabes? vamos a llevar un orden, por favor, ¿sabes? Entonces, hay cosas que no está bien tocar. Yo soy un clásico para este tipo de cosas, ¿vale? Yo soy clásico como la gente que te dice, voy a dar de cuerpo. Eso se está perdiendo, ¿eh?
Voy a dar de cuerpo, ya se
voy
dice
a
poco.
Voy
ya
a
se
obrar, también dice mi
padre. Obrar.
Voy a crear aquí.
Es verdad.
Entonces, vamos a respetar los tiempos. Cualquier año montáis el árbol y el portal de Belén en septiembre y estáis a lo mejor con los turrones mata las cañas. ¿Sabes? Que te viene un nota con un chaleco navideño y te dice, en mi casa parece Navidad continua todo el año. Claro, y si te emborracha todos los días parece fin de semana siempre, pero es que así no es. Entonces, hay que mirar el calendario. Todavía no es. A ver si estáis mirando el calendario maya y cuidado que esa gente se equivocaba muchísimo. Desaparecieron, después de desaparecer los mayas vinieron los leggings. ¡Estamos ya! De verdad, no quiero quitaros la ilusión. No quiero desilusionaros, como las pollerías. Hay que ver la cantidad de desilusiones que ha dado una pollería. Pero bueno, si vais a poner un Belén, de verdad, desde el cariño más absoluto, mirad bien y tened un poquito de sensatez. No le echéis corcho, de bolita de corcho ahí, como si fuera nieve. Aquello era el desierto, ¿entendéis o no?
Sí, ¿por qué? ¿Cuándo surgió lo de la nieve, lo de ponerle nieve a los belenes?
Lo de la nieve, porque...
¿Eso por qué?
Por las navidades, esta blanca navidad y esas
sí,
cosas.
Sí, por el Papá Noel, yo creo. Claro, más que por los reyes.
Mezclamos ahí.
Claro. Mezclamos ahí el todo. Los veleros ahí, Papá Noel.
¿Es aquí? Que no, voy a donar mi cuerpo a la paciencia. Papá Noel no es de aquí, por favor.
Ya.
Vamos a centrarnos. Un nacimiento, ¿no? Un algo de eso. Esos portales de Belén súper sofisticados que había, que tú de pequeño un portal de Belén, que yo no, de verdad, nosotros éramos pobres al punto de que nosotros los mosquitos no nos chupaban la sangre, nos donaban sangre a nosotros, entonces nosotros teníamos un portal, hombre, por favor, claro. Entonces, nosotros teníamos un portal de Belén y ahora cada muñeco era de un tamaño, ¿sabes? Tenía hasta un He-Man. El niño Jesús era He-Man. Y le decía, por el poder
Lilipú,
de Grayskull.
El portal de Lilipú.
Oye, a mí eso me parece que tiene mucho encanto,
¿de Ulises? Ulises, yo tenía a Ulises que era San José. Tú veías el portal de Belén mío y era el Hotel Transilvania. Había todos los personajes.
Bueno, remata que nos vamos.
Bueno, que oye, que la Navidad no empieza a poner Belén y es Navidad ni cuando lo dice el Corte Inglés. La Navidad empieza, se inaugura con el primer paso gordo, de esto que te dan arquea fuerte, que se te viene el páncreas al paladar.
Oye, David, sí, las luces de Navidad en Sevilla Este, ¿cuándo se ponen?
Esa es la pregunta.
Bien, Ordoñe, sí, bien, claro, bien.
Todo es importante.
Luces de Navidad, que eso es muy gracioso, que te viene a ver el caballero, el alcalde de Vigo, y te dice, ¡Merry Christmas! Que es Cañita Brava.
En Vigo llevan un mes ya con la luz.
¡Ah, qué divina! Allí la gente va por Vigo, va la gente con protección del 50, ¿no, Sandra?
con gafas de sol.
Ah, que sí. Nosotros estamos quitando las luces ya. ¿Entiendes? ¿Qué estáis contando?
Ya pasó la Navidad. Sí, nosotros, en
tú, tengo yo lía ahí, ahora tengo lo de la Magna ahora. El otro día pasé, ya he terminado, bueno, es igual. El otro día pasé yo por un... Ya están puestos porque la gente es muy ansia y había un barco allí en mi barrio. Y todo iluminado aquello, que allí paraban camiones, ¿sabes, no? Y tenía la música que iba al compás de la de esto. Y el nota, en vez de tener villancico, tenía puesto a Shakira. Y como Shakira canta, que eso es un modem de 56K, que lo mismo te hace... ¡Oh, aquí! ¿Sabes, no? Aguanta los ruidos que hacía, ¿no?
Modem de los antiguos. Bueno, que me quedo sin tiempo. Adiós, alcalde. Cuídate y cuida de tu barrio.
Venga, hasta luego, ciudadanos.
Adiós. In the canyon, that's where I long to be
with my three good companions. Dean Martin. ¿Y cómo se llamaba el actor que tocaba la armónica en Río Bravo?
Walter Brennan. John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Walter Brennan.
Escenazo, sí, de Río Bravo en la cárcel. Esto sirve de cabecera para esta sección en la que nuestro director Ordóñez repasa la historia del cine a través de sus directores.
Pues sí, y hoy nos toca uno de los grandes directores del cine norteamericano, que es uno de los grandes directores de cine de la historia y que pertenece a ese grupo de directores que son Spielberg, Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas, Francis Ford Coppola. Pues hoy vamos a hablar de Brian De Palma, que es uno de mis directores favoritos y que es desde los años 70 pues nos regala, o finales de los 60 incluso, alguna película, nos regala obras muy brillantes. Vamos a empezar con una, además, con una película basada en una novela también maravillosa.
It's the night of the senior prom. The Bates High School gym is alive with excitement. Everybody is there.
Bueno, es que a mitad,
siempre inquietante.
Sí, es que a mitad de los 70 de repente surge un autor nuevo norteamericano que publica una novela corta, que es una novela cortita, que se llama Carrie y que es un éxito instantáneo en Estados Unidos y en todo el mundo y que llega hasta hoy porque Carrie, la novela, ha cumplido 50 años. De hecho, acaban de hacer una edición de la novela nueva en tapadura con un prólogo de Margaret Atwood, me parece, o algo así. Y es una de esas novelas brillantes que Brian De Palma adapta, hace película y con Sissy Spacek haciendo de Carrie, pues nos da pues una de esas historias que te deja pegado al sitio. Recordemos que es esta chica que tiene poderes de telequinesis, ¿no? Que puede mover cosas con la mente. Y entonces en el tráiler que estábamos escuchando de los años 70, pues nos dice está el baile de la promoción, todo esto, que es el momento culminante de Carrie, y donde, por cierto, aparece John Travolta en un papel secundario previo a Fiebre del Sábado Noche, que es el gamberrillo, el un poco así...
Uno de los malotes,
y como todo malote... paga esa maldad, por supuesto, porque la maldad hay que pagarla. Pero Carrie es una película que la ves... Hay un remake hecho, pero que no merece mucho la pena. Es una de esas películas que si ves hoy te sigue impactando. Y tiene uno de los mejores sustos de la historia del cine. ¿Verdad? En el tramo final hay uno de los mejores sustos que yo, aunque ya sé dónde está el susto, la vuelvo a ver y me sigo asustando. Ahí estaba Amy Irving, además, que fue la pareja de Spielberg durante mucho tiempo, que es una actriz maravillosa. Y bueno, es una película que se puede ver fácilmente, se puede recuperar, y es una de las grandes de Brian De Palma. Pero aún más grande de Brian De Palma la tenemos a principios de los 80. Esta es una película que se llama Impacto, y aquí directamente el protagonista ya es John Travolta.
Eso te iba a decir.
El protagonista que es John Travolta, que hace de un técnico de sonido, que tras unas grabaciones en directo parece descubrir lo que es, puede ser un asesinato, ¿no? Con lo cual está muy bien. Es como un poco, si salvando las distancias, La ventana indiscreta, pero en sonido, ¿no? Y bueno, lo mejor de Brian De Palma está en Impacto, que es una película que además el villano es John Lithgow, que es uno de esos actores secundarios que a lo mejor no recordamos por el nombre, pero siempre está brillante. Estuvo en la serie Dexter, por ejemplo, ¿no? Haciendo de... era el Trinity Killer, creo, ¿no? En la cuarta, en la quinta temporada. En fin, es una de esas películas que están un poco olvidadas, que no son de las más famosas de Brian De Palma, pero que es un thriller brillantísimo, ¿no? Sí se recuerda más esta otra película. Say hello to my little friend. Ese es el... Al Pacino, hablando al final del Precio del Poder, de Scarface, que es una obra desmesurada, hiperbólica, exagerada, de un tipo que llega a Florida, procedente de Cuba, que no es nadie, y va escalando en el mundo del crimen, en el mundo de la droga, llega a ser el tipo más poderoso, pero como bien dice el título, pues es el precio del poder, al final se paga en una escena final que es espectacular. En esta película además estaba Michelle Pfeiffer en uno de sus primeros papeles de secundaria, y es una obra violentísima pero maravillosa. La que vamos a comentar ahora, de mitad de los 80, sí es muy conocida, fue un gran éxito comercial, tuvo premios y es un peliculón.
Hombre, Los Intocables.
Los Intocables de Leon Ness fue el hit de Kevin Costner, que ya lo puso como una estrella absoluta de cine, pero estaba de secundario Sean Connery, que ganó el Oscar a mejor actor secundario. Merecidísimo, porque
está brutal ahí.
Sean Connery.
También estaba Andy García.
Estaba,
¿no?,
Andy García en uno de sus primeros papeles importantes en una gran producción norteamericana. Ojo, y estaba Robert De Niro haciendo de Al Capone, que tenía esa escena con el bate, que era maravillosa. Sí. Pero ojo, es una película que además el guión es de David Mamet, que es uno de los guionistas, dramaturgos más prestigiosos. La música que estamos escuchando es de Ennio Morricone. Y la dirección de Brian De Palma es a la altura de lo mejor que ha hecho, ¿no?
Esto, la escena de la estación con el carro bajando por la escalera.
Eso es un homenaje al Acorazado de Potemkin, pero es un homenaje maravilloso y deslumbrante. Tiene varias escenas, y otra que van Los Intocables a caballo, en una escena que parece un western. De repente estamos en un western ahí delicioso. Y a mí me encanta, bueno, la que os he dicho, ¿no? Robert De Niro tiene la reunión con los capos y está con el bate de béisbol, que quiere darles una lección a todos de cómo hacer negocios, ¿no? De manera eficaz y estas cosas, ¿no? Peliculón, o sea, Los Intocables de Leon Ness es un peliculón que hay que ver, ¿no? En los 90, ojo, tiene otro de los mejores, de las mejores obras de Brian De Palma, que es de nuevo con Al Pacino, con el que repite después de El Precio del Poder, que es una película donde, también en el mundo del crimen, tenemos una ambientación de época maravillosa. Tenemos a Sean Penn haciendo uno de los mejores papeles que yo le he visto. Y tenemos también una escena muy romántica que es absolutamente deliciosa. Es un momento que él vuelve de la cárcel, sale de la cárcel, él va a ver a la antigua novia, ella cierra la puerta con la cadenita y él mete la cara entre el hueco que queda, en plan Jack Nicholson y el resplandor, pero de manera romántica, no de manera terrorífica. Y además en esta escena pues suena el You Are So Beautiful de Joe Cocker que estamos escuchando, que es una maravilla, ¿no?
¿Qué película,
Esta es Carlitos Way, que aquí la titularon Atrapado por su pasado. Estos distribuidores con una inventiva maravillosa a la hora de traducir los títulos, pero es de las mejores de nuevo de Brian De Palma. Y Brian De Palma, poco después, creo que fue en el 96, arrancó, fue el primer director de la primera película de una saga que llega hasta nuestros días y cuya nueva entrega se va a estrenar la próxima primavera.
La próxima entrega, que es la segunda parte de la entrega de anterior, ¿no?
Sí, algo así, es que... Bueno, pues en el 96, Brian De Palma dirige a Tom Cruise en Misión Imposible, la primera, que es un peliculón, es una película maravillosa, que yo no entiendo muy bien el argumento porque es un poco confuso, pero da igual, visualmente la película es una... Es una maravilla. Ahí estaba John Boyd, estaba Jean Reno, estaba Vin Rames, que es el mismo colaborador de Tom Cruise en las 8 películas, ¿no? Que es el informático especialista. Y es una gozada de película. Pero no me quiero olvidar de una cosa importante. Brian De Palma también ha dirigido un gran videoclip, pues de un gran cantante como Bruce Springsteen.
In the Dark.
Dancing in the Dark. Y en este videoclip además sale Courteney Cox en un momento final, la actriz de Friends, que se pone a bailar con Bruce Springsteen en ese especie de concierto en el que vemos tocar uno de los temas clásicos del Born in the USA del 84, que es sin duda uno de los mejores discos de la historia de la música.
Brian De Palma es el director en el que ha centrado su mirada hoy José Luis Ordóñez. Llega la información, enseguida volvemos.